Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo vamos a tener el segundo programa especial del año, del mes de julio del 26, con uno de los proyectos que puede sonar a burbuja, pero ojalá sea todo un referente y menos burbuja y más lluvia. Se trata de un proyecto de nombre La Burbuja en Málaga. Y vamos a estar, en la medida que podamos, porque ellas están trabajando algunas en este momento, 50 minutillos con la música, con Laura Martín, coordinadora psiquiatra del Hospital Universitario, con... Buenas, Laura, hola.
Hola, buenas.
Con Emilio, que es, bueno... Una persona, me decían, el mozo del proceso. Digo, te veo, Emilio, y de mozo ya poco queda, ¿no?
Ya queda poco. Muy buenas.
Y con Anabel. Anabel aparece como la agenta, no sé por qué, pero me gusta más agenta que agente, de acompañamiento diverso. Buenas, Anabel.
Hola a todas y a todos.
Mirar, como hablamos de Málaga y tenemos la suerte de alguna documentación, voy como unos minutillos a que nuestra gentilla, las escuchantes, se entere de qué ciudad hablamos, ¿no? Estamos hablando de una ciudad con un entorno de más de 1 millón de personas que cohabitan. Estamos hablando de un territorio que fue desechado hasta principios de este siglo para el turismo y para las grandes inversiones externas, porque la gente llegaba en aeropuerto, el turismo, y se desplazaba a Torremolinos, Benalmádena, Marbella, toda esa costa. Y Málaga era como un lugar, bueno, de desecho, ¿no? Se puede decir que en los años 90 aún vivimos muchas lo que era ese asentamiento de la playa de la Milagrosa que tanto nos costó al movimiento contra el paro, la pobreza y la exclusión de Málaga, que reconocieran espacios de vida para esa población. O también desmantelar el bulto, ¿no? También en los 90, ¿no? Eran momentos donde tú podías encontrarte desde la calle Carretería, Ollerías, ese triángulo, cantidad de gente amiga que cohabitaba en viviendas en semidestrucción o en las esquinillas adecuadas. Ahí nacía un movimiento este contra el paro y la pobreza, justamente en uno de estos locales vacíos, en Postigo de Arance. ni más ni menos. Claro, y durante años convivimos con cantidad de personas sin techo, con Manolo González, con parroquias diferentes, con gentes humanistas, y siempre echábamos de menos un proyecto de estas características. Pero hay algo interesante. En el año 2001, la ciudad de Málaga cambia de destino. Viene cantidad de capital internacional a darle forma a un circuito marca que es la Málaga Picasso, sus museos, sus grandes inversiones y una modificación total de esa calle carretería, de ese centro y de esos territorios y espacios. Aún así, en la Málaga de hoy, con ese AVE desde el 2007 y con esos festivales de cines, detrás del Teatro Cervantes podéis encontrar cantidad de viviendas sociales, comunidades empobrecidas, al igual que dentro de la ciudad, en espacios isla, ¿no? Este previo es para hablar de un proyecto maravilloso, para nuestro entender, que deseamos que no sea una burbuja, pero que de entrada, se llama La Burbuja. Laura, a lo mejor nos puedes explicar de qué se trata.
Pues gracias, Manolo. La idea un poco de La Burbuja es intentar como articular una colaboración desde la salud mental pública con el movimiento asociativo, con la Fundación Hogar CIC, que se encarga del tema del sinhogarismo. Entonces, generar como un colectivo de trabajo muy imbricado en las necesidades de personas que han sido, bueno, o psiquiatrizadas o tienen problemas de salud mental a las que no les funcionan las directrices naturales, ¿no?, que tienen las instituciones psiquiátricas, ¿no? Que es verdad que pues están muy promovidas por lógicas que tienen que ver con el diagnóstico y con lógicas que tienen que ver con el tratamiento, en tanto una rectificación, ¿no?, con parámetros muy normativos. Y entonces la idea es un poco generar espacios de acompañamiento en el que está Mariscal por parte de AFENES, está Hogar Sí, estamos el ETIC de Salud Mental del Virgen de la Victoria, para bueno, echar una mano a la gente, ¿no? Yo creo que una clínica basada en las necesidades que intente sustituir una clínica basada en el diagnóstico y en los síntomas.
Oye, Laura, yo recordaba años 90, el inicio de la Junta de Andalucía, digamos, de la externalización de la atención mental. Surge Faisén, esta fundación, se impulsa un espacio a fuego lento y una llegó a conocer hasta los centros de agudos, que les llamaban, ahí en Ciudad Jardín, ¿no?, de Faisén, y sus iniciativas empresariales de fotocopistería y aparcamiento, ¿no?, en el Hospital Civil y estas cosas, ¿no? He visto en el organigrama, ¿no?, que claro, tiene cierta complejidad, ¿no?, poner de acuerdo a una institución como el Hospital Universitario, AFENES, Asociación de Familiares y Personas en Situación de Enfermedad, Hogar RAIS y Faisén. Claro, yo digo, ostras, qué complejo esto, ¿no? O sea, ¿cómo habéis sido capaces?
Bueno, quizá lo más complejo a nivel de elaborar proyectos realmente somos las instituciones. La gente cuando tiene problemas, pues los problemas son complejos subjetivamente, políticamente, pero lo más complicado de articular es una organización institucional que esté al servicio de la gente. Yo creo que la organización en dispositivos, ¿no?, que es un concepto muy foucaultiano, ¿no?, que se basa fundamentalmente en el establecimiento de saberes y de poderes en torno a las personas, es muy difícil de desarticular, y más en la institución psiquiátrica o en todo lo que tiene que ver con la psiquiatría, que representa un poder social y político importante. Entonces, bueno, eso era un reto también. Yo creo que hablaba un poco de cuando empezaron a organizarse los servicios territoriales y el cierre de los manicomios. Y bueno, quizás la burbuja es una respuesta a algo que estamos viviendo muchas compañeras, ¿no? Que es que los manicomios han vuelto o probablemente no han desaparecido. Hay un terricomio, las condiciones han mejorado, pero ahora el nuevo manicomio es el diagnóstico y el tratamiento farmacológico. Entonces hay como una especie de manicomio químico y un manicomio simbólico que está apresando a la gente y que impide que la gente pueda desarrollar caminos emancipatorios, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta de la burbuja yo creo que intenta sumar a lo que existe para generar vías que se adapten a todas las personas, no que el que no se adapta a la vía que se ha trazado institucionalmente se quede descolgado. Evitar
Pues
institucionalización y cronificación, fundamentalmente.
Laura, me has removido tanto, me has llevado años 80, el movimiento antipsiquiátrico, aquellas manifestaciones, concentraciones que desarrollábamos, donde fundamentalmente eran familias. Familias y gente inquieta también, ciertamente, que ponían en cuestión ese modelo y que además también impulsaban asociaciones de familiares, ¿no? y de gente enferma. Emilio, tú has hecho todo un recorrido. Yo también sé qué es eso de dormir en la calle, no como seguramente tanto tiempo como tú, pero me tocó también. Claro, en mis momentos, en los años 70, finales, había hasta alguaciles de estos, no sé, serenos, que hasta medio te cuidaban cuando dormías en el banco. Te venía y decía, buenas noches, usted duerma bien, ¿no? Jo, qué diferencia, ¿eh? 40 años después, la calle, o sea, qué violencia, qué dificultad para la vida, ¿no? El andar en la calle.
Está claramente vivir en calle, estar en situación de calle, realmente al final es consecuencia del sistema que tenemos hoy, el sistema que se ha creado y la institución. Bajo mi experiencia, al final estar en calle es un sentimiento total de no saber dónde encajar, quién soy yo, dónde estoy yo. Entonces, claro, cuando uno no acepta, digamos, las reglas jerárquicas que se le han impuesto bajo el diagnóstico, bajo las condiciones sociales que está viviendo en ese momento, pues al final pues acaba viviendo ahí. Y cuando uno acaba viviendo ahí, digamos que es un caos porque al final lo que acaba de uno, no es vivir, es sobrevivir, ¿no? Es un método de supervivencia constante. Aprender a, no sé, situaciones que he podido vivir yo personalmente, a tener que constantemente estar en una idea constante de miedo, de vulnerabilidad, de no saber qué hacer en cada momento, de no saber dónde acudir, de cansarte de acudir a tantos sitios y que te digan la misma respuesta, que si al final, digamos, mi salida de calle fue por una vía muy, muy dura y muy, y la verdad que bastante, que perdí hasta mi propia identidad en la aceptación de un diagnóstico, en la aceptación de un ingreso de larga duración, en la aceptación de que el familiar se quedaba tranquilo dejando a esa persona marcada para toda su vida con un trauma, ¿no? Entonces, claro, lo que intentamos es cambiar eso, ¿no? Que esas situaciones no se vuelvan a repetir y es difícil por lo menos acompañar a esa persona, o sea, saber que no está sola. Yo tuve mucho desconocimiento, ¿no? Digamos que en ese desconocimiento de saber, yo no sabía cómo moverme, digamos, institucionalmente. Después en calle, pues uno aprende a las malas. Y cuando uno aprende a las malas, pues al final surgen esos mecanismos de defensa constantes, ¿no? Pero el volver a una vida, entre comillas, digamos, digna, fue pasando por bastante sufrimiento.
Estaba recordando año 96, 97, ese movimiento contra el paro en Málaga, que impulsan dos caminos. Uno que dice hay que estar con la gente de abajo y que está mal, hay que ir para la palmilla, hay que acompañar, hay que estar, hay que ser una más. Y otras que fueron hacia otro lugar, hoy llamado el invisible, ¿no? Ese espacio sociopolítico reivindicativo, ¿no? Y recuerdo los debates, ¿no? Había como una dificultad de escucha, ¿no? O sea, una dificultad de incorporar el acompañar, el estar con la búsqueda de espacios más estufita, más identitarios, ¿no? O sea, comento esto porque era tan grande el dolor, ¿no? Que generaba la soledad en el acompañamiento, que claro, aquello era muy frustrante. O sea, recuerdo como si fuera hoy, no sé tú, Emilio, el decir, ostras, otra vez me tengo que dar sin comida yo para que esta coma, ¿no? Cosas de este estilo, ¿no? O sea, o otra vez más, el salón de mi casa tiene que ser un espacio para esta que lleva demasiado tiempo fuera, que está con mucho mono, me entenderás a la primera, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Totalmente.
Así, así. Es algo que tenemos que buscar espacios de seguridad reales, ¿no? Espacios donde podamos estar las personas sostenidas, donde podamos tener derechos, ¿no? Donde podamos expresarnos con total libertad, estar en desacuerdo con otras situaciones, poder manifestarnos y verbalizar lo que sintamos, ¿no? Todo eso que en su día, pues digamos que estamos reviviendo hoy, ¿no? Y estamos intentando hacer ese modelo de cambio, ¿no? Que creo que es fundamental porque realmente cuando escuchamos muchísimo desde fuera, salud mental, escuchamos dignidad, escuchamos vivienda, escuchamos esas palabras, ¿no? Al final que no se queden vacías, ¿no? Porque realmente es que, como tú has dicho, ¿no? Que no se queden en ese aire, ¿no? Digamos antes, ¿no? Sino que se solidifique y exista, ¿no? Y que pueda tener una persona esa vida digna, ¿no? Y que sea realmente. Y cuando una persona pide una vida digna, que se cuente con ella realmente, ¿no? Que se le escuche su necesidad real, ¿no? No lo que ven bajo un diagnóstico o lo que se interpreta bajo el diagnóstico que el profesional le pone en esa vulnerabilidad o en ese comportamiento, en esa conducta, como lenguaje psiquiátrico que se suele utilizar, ¿no?
Oye, mirar, digo por la intensidad de lo que estamos hablando, si os parece, nos callamos un ratín para una canción, esto de la música que nos aligere la cabeza, y retomamos.
¿Cómo estará la ensenada el viejo Ceibal? Los jazmineros y orquídeas en flor, donde cantó dulcemente el zorzal. Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Camba, y que me beses como te besé bajo la sombra del jacaranda. Niño, apóyate en mis recuerdos, intenta dormir en paz. Siento el peso en tu conciencia por el llanto de mamá. Vi que el miedo al abandono no te deja respirar. Siento el nudo de tu panza cuando te hablan de papá. Niño, haz las paces con la vida, no es de piedra el pastizal. La nostalgia de tu antes no te deja caminar. ¿Quién mató tu sonrisita de ilusión y de bondad? Sé que te querés dormir pa' no volver a despertar. Sé del peso en tu verdad, escaparte por robar, porque robas para cenar. Vi tus dedos en el bar, con olor a libertad. Sé que te querés dormir pa' no volver a despertar. Por el mundo va de pillo, con alma de caramelo. Vi la vida en tus nudillos y su odio en tus hoyuelos. Regresaste a unos amigos, pues no todos van al cielo, pero vos sos un grial. Amor, no tus ojitos los momentos que perdí. Pedí tiempo a mi destino y dijo hoy te toca a ti. Sé que un día serás grande, sé que un día entenderás los consejos de tu viejo. Estoy descansando en paz.
Volvemos a lo que estábamos un poco compartiendo, ¿no? Vidas, salud mental, emocional. Pero es que, claro, ahora ya estamos en un siglo donde ya no solo es estar en la calle. Claro, una piensa en cuerpos de mujer, en ellas, cuerpos diferentes en la calle, y ostras, es que da mucho susto, ¿no? Y cuando digo da mucho susto, es porque percibes, ¿no?, niveles de violencia cuando te acercas, cuando compartes, y porque hay muchos mecanismos también defensivos, mentales, ¿no? La agresividad pasa a ser como un arma cotidiana de defensa, ¿no? Entiendo yo. Digo, Emilio, por compañeras que habrás tenido alrededor, ¿no? Supongo, ¿no? Porque se suele buscar dormir en compañía, se suele buscar.
Sí, claro, está clarísimo que ya se suele buscar estar en compañía y sentirte protegida, ¿no? Cuando una persona se siente protegida, pues al final, digamos que instintivamente puede llegar a tener, pues, esas malas compañías debido a esa vulnerabilidad, digamos, social que existe y ejercida desde nos tenemos que centrar un poquito cuando hablamos de las personas, no digamos en esas situaciones, digamos de las vivencias que ha tenido desde que un niño, desde que una niña y desde que es pequeño, pequeña, ¿no? Realmente esa es la... Y sobre todo donde la parte donde esa persona vive, ¿no? Donde esa parte sea que... Donde esa persona ha vivenciado, ¿no? Digamos, en los traumas, digamos, en las diversas personas que viven hoy en día no están asociados a conceptos psiquiátrico, ni clínico, ni nada, ¿no? Digamos, un trauma que después puede derivar en un diagnóstico, está claro por las vivencias que ha vivido, ¿no? El no tener la figura paternal, no tener la figura maternal, el no tener a nadie que haya podido darle un abrazo, el no permitirse llorar, el no permitirse poner esa planta de dureza, ¿no? Digamos, en situaciones muy extremas, en ponerse esa máscara y después cuando llega a tu soledad interior, no saber quién eres, ¿no? Constantemente a una búsqueda diaria de quién soy yo y en dónde pertenezco, ¿no? Entonces, ese sentimiento constante de pertenencia a algo, ¿no? Digamos que es lo que yo estoy, llevo creo que buscando muchísimos años, ¿no? ¿A dónde pertenezco y a qué pertenezco y quién soy? Es una pregunta que se me ronda constantemente. Este sentimiento de pertenencia. Y cuando uno no pertenece a nada, pues a lo mejor se vincula en situaciones muy, muy indebidas, ¿no? Por formar parte solo de algo, ¿no? Incluso cuando se ejerce una violencia en esa situación. Entonces tenemos que ser muy conscientes como sociedad de ello. Tenemos que ser conscientes hacia dónde vamos, ¿no? Y yo creo que socialmente tenemos una responsabilidad como cualquier otra ciudadana, para poder darnos cuenta de qué hago yo en cada situación que veo, ¿no? Cuando veo en la calle, veo a alguien durmiendo o orinándose encima, como me he visto yo en muchísimos casos, o consumiendo. Creemos que el problema es personal de esa persona, pero cuando vemos que realmente no, el problema no es de la persona, es un problema global que estamos normalizando hoy en día.
Oye, Laura, Anabel, tranquila, que volveremos también a ti. Hay una cuestión últimamente, cada vez más gente. Nosotras llevamos 43 años en acompañamientos, en estar, en luchas, en búsquedas, temas de pobreza, exclusión, cárceles, centros cerrados, calle. Bueno, lo que nos toca es parte de nuestra opción de esos espacios de no vida. Y cada vez más en nuestros barrios, Laura, la gente le da mucho pan, pero no es pan de masa madre ni pan de panadería, es esos que terminan en pan, ¿no? O sea, casi te lo dan como esas medicaciones que se dan sistemáticamente cuando estoy mal, estoy en una depresión, estoy no sé qué, y se satura en el entorno a mucha gente. ¿A qué responde esto? Esta aparición de tantos panes que no tienen que ver con masa madre. Masa.
A ver, simple y es complejo, Manuel. En el momento en que el positivismo entra un poco en la ciencia psiquiátrica y se sustituye un poco el llamado tratamiento moral de la psiquiatría por un tratamiento fervientemente médico, ¿no? Hay una dirección de legitimar la psiquiatría que aparece desde que aparece como disciplina, de legitimarla como parte de la medicina. Entonces, para que algo forme parte de la medicina, el fallo tiene que estar en el cuerpo. Esa es la hipótesis de la psiquiatría desde el siglo XIX y una hipótesis que se va a mantener continuamente abierta porque, evidentemente, cuando alguien sufre no es porque funcione mal su cuerpo. O sea, no es una cuestión orgánica. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que aparece la industria farmacéutica como garante y como sostenedor de todos los manuales diagnósticos de la psiquiatría y cuando todos los que elaboran los manuales de psiquiatría tienen conflictos de interés con la industria farmacéutica, se establece una tormenta perfecta, sobre todo en la situación que llevamos en los últimos tiempos, ¿no? En el que el capitalismo y el neoliberalismo están sosteniendo la sociedad y nos exigen ser productivos, ser rápidos y estar siempre bien. Entonces hay una tormenta perfecta, como te digo, en la que si tú no produces, tienes que consumir. Y consumir psicofármacos es algo que sostiene uno de los lobbies más importantes del mundo, que es la industria farmacéutica. Entonces, claro, aquí se mezcla la necesidad de ser legitimado como especialidad médica que tiene la psiquiatría y, por ende, todas las ciencias que están alrededor de la psiquiatría, ¿vale? Porque hablamos de salud mental, pero al final el discurso es psiquiátrico y el poder es psiquiátrico. Se junta la necesidad de consumo inmediato en el que la industria farmacéutica a través de los fármacos pues consigue sostener una de las economías más importantes del mundo y también pues esto casa muy bien con la nueva intolerancia social al malestar. Es decir, estamos generando una sociedad muy rápida, muy imaginaria, en la que la gente difícilmente puede sostener las propias emociones, muy individualista. Nos estamos haciendo individuos cada vez más líquidos y cada vez menos invertebrados, más invertebrados, ¿no? Entonces, sostenemos menos, toleramos menos, tenemos menos lenguaje para empaquetarnos, tenemos menos comunidad para apoyarnos y entonces eso hace que enseguida nos sintamos derrotados. Y como viene el discurso psiquiátrico, a que lo que te pasa no es que estás triste, es que estás deprimido. Entonces, si estoy triste, me pregunto qué pasa en lo individual y en lo político. Pero si estoy deprimido, solo necesito saber qué pastilla me tomo, qué terapia sigo. Entonces, yo creo que hay una confluencia perfecta que no creo que sea casualidad de discursos y de intereses socioeconómicos y políticos. Y los psiquiatras pues sostienen y sostenemos ese discurso, claro.
Anabel, muchos años buscando en la psicología, también tu identidad, un trabajo personal muy bestia. Tenemos la suerte de conocerte y conjugar todo esto también con el activismo y con el compromiso, ¿no? De repente te llaman un Adri, un tal Adri, dice, oye, que estamos aquí con un pedazo proyecto bonito que va a ser una burbuja, pero llegar a ser lluvia y tormentas y de todo. O sea, ¿cómo viviste, ¿no?, este acercamiento a un proyecto de estas características, ¿no?, que luego iremos desmenuzando?
Bueno, pues para mí fue súper bonito. Es decir, que admiro muchísimo a mis compañeros, obviamente a Emilio, a Laura, a Adri, David, que está mucho allí en La Mariscal. Y a mí cuando me llegó la idea del proyecto me pareció algo súper maravilloso y súper importante y necesario. Yo, como has comentado, llevo mucho tiempo en formación psicoanalítica y que como base teórica me parece muy acertada, pero bueno, a veces se queda mucho en la teoría. Y está muy atravesada también por el capitalismo, ¿no?, de que a veces se dice que tu curación depende de lo que estás dispuesto a pagar por la consulta, y lo cual a mí me rompía muchísimo, es decir, no puedo permitir que entre esta lógica en algo que tiene que ver con las identidades, con la construcción de la subjetividad y demás. Entonces, bueno, también a través de Adri, de ya un tiempo en Zambra, que se trabaja mucho todo lo que tiene que ver con la exclusión social, como ya has comentado, la precariedad, el empobrecimiento, y se pone en valor la acción comunitaria y lo que tiene que ver con la autogestión y los cuidados, pues ahí un tiempecito trabajando todos estos temas en la calle directamente, también Adri me puso en conocimiento el curso de la Revolución Delirante, que lo lleva a cabo Laura Martín con Fernando Colina, y eso me fascinó, ¿no? Porque aunaba la parte teórica que a mí siempre me ha atraído tanto con un puente que tiene que ver también con la institución de la sanidad pública y con un desarrollo mucho más práctico que conecta con las personas y que tiene que ver con los derechos humanos, como también comentaban nuestros compañeros y compañeras. Y me parece que eso es como atravesarlo también por una vertiente política que se nos olvida, ¿no? Que la política es vida, ¿no? Y es lo cotidiano, es la comunidad. Y pensar solo en el individuo, sus características, condiciones separadas de lo comunitario y de lo colectivo, creo que es un gran error y es donde se cuelan tantas lógicas perversas del propio sistema. Así que en resumen, estoy súper contenta. Vengo a trabajar con muchas ganas. Cuando la gente dice, uy, lunes, día de trabajo, empezar la semana. Para mí, genial. A ver los compañeros y a compartir tiempo.
Oye, Laura, te toca por todos los lados. ¿Esto de la revolución delirante, de qué va? O sea, ¿de qué va que genera estas chispas, no? Estas, ostras, quiero más.
Bueno, la revolución es un movimiento de salud mental crítica, que no intentábamos generar ni un activismo paralelo ni sustitutorio a la reivindicación de derechos que debe hacerse desde los colectivos en primera persona, sino que queríamos generar espacios sobre todo de formación y de lectura crítica, por eso tenemos sobre todo encuentros de formación y una editorial independiente de salud mental crítica, generar espacios de formación en que profesionales que estuvieran, bueno, por lo menos con cierta curiosidad hacia nuevas formas de trabajo, pues pudieran acercarse a generar, una cosa que existe muy poquito en salud mental, que es una formación rigurosa y independiente, atravesada por lo político, atravesada por la fenomenología, por la filosofía, por la lingüística, es decir, por las materias que tienen que ver con el ser humano y no con los cuerpos, la bioquímica y estas tonterías, ¿no?, que a veces se dicen a lo que se reduce la subjetividad. Entonces empezamos en el 2011 en Valladolid, yo estaba en Valladolid trabajando 13 años, me formé allí, y donde había un colectivo que era el colectivo Villacián, que tuvo la suerte de hacer una de las reformas más potentes en España, y donde yo me fui a formarme porque me quería formar con esa gente que cerró el manicomio y que se atrevió a hacer eso, ¿no? Y Fernando Colina, pues allí fue mi jefe, mi maestro, y es con quien llevo dando cursos desde hace 11 años. Para profesionales inquietos que quieren pensar otras formas de ver la clínica, siempre enfocado en las prácticas basadas en los derechos. Ahí generamos la editorial en La Revolución y luego hacemos una jornada anual en Valladolid, y aunque las caras visibles a veces de La Revolución seamos Colina y yo, pues hay un grupo de compañeras y compañeros como Adri, que está aquí en el equipo también, y como gente que está en Valladolid, en Madrid, en todo el territorio, que bueno, intentamos articular por unas jornadas anuales que vienen 500 personas a Valladolid intentamos romper siempre un poco los esquemas de lo que es una formación en salud mental, ¿no?
Oye, os pedimos que nos lo difundáis, jolín, a ver si nos beneficiamos.
Claro, Valladolid. Claro, consiste en hacer red, claro.
Claro, la Valladolid de Alicia Alonso. Y de tantas compis que abrieron caminitos. Qué curioso, Pucela. Oye, Emilio, una de las claves nuestras desde los 80 y ahora aún más, acabamos de sacar un libro en esta lógica de comunidades ante el colapso con Raúl Civechi y otras, y qué complejo esto de la comunidad. Porque la gente entiende el final, pero no sabe que el primer paso es la relación. Y la relación es un ejercicio muy básico, ¿no? O sea, ¿cómo cuesta, no? Esto, ¿no?
Bueno, cuesta muchísimo. Totalmente la relación con otras personas, digamos, dentro de la comunidad social que existe hoy en día, es muy básico, pero es muy complejo, porque, como he dicho, cada persona vive en un mundo, su realidad es su realidad, y le cuesta mucho comprender y empatizar con la otra persona, ¿no? Entonces, establecer relaciones sanas, establecer relaciones empáticas, establecer relaciones, digamos, que tengan un sentido de convivencia real, que tengan inclusión, que tengan horizontalidad, que tengan, digamos, todo eso cuesta hoy en día. ¿Y el por qué? Es porque al final entramos en un individualismo constante, ¿no? Entramos constantemente, digamos, en lo que la sociedad dicta, ¿no? Digamos, entramos muy fácil ahí, ¿no? En lo que la sociedad se esté hablando, digamos, a través de noticias, a través de noticias que al final no llevan a ningún lado, a través de te quitan el foco de lo que realmente importa, ¿no? De la realidad que estamos viviendo todas las personas. Y esa realidad no se está viendo, no se está valorando desde que somos niñas, digamos, desde que somos muy pequeñas, pues realmente no se están atendiendo a necesidades, no se están atendiendo a la tristeza, cómo se ve, o cómo se gestiona, ¿no? O cómo se gestiona realmente, cómo se gestiona la ira, cómo se gestiona diferentes situaciones que podían ser muy fáciles de gestionar si tuviéramos una empatía y comprendiéramos, digamos, de dónde esa persona viene, de dónde esa persona se ha podido establecer relaciones con otras, ¿no? O no ha podido, no se ha permitido. Y realmente duele, ¿no? Duele ver que estamos en una sociedad que somos muchas personas, acaba de decir la población de Málaga, somos muchísimas personas, pero realmente estamos muy divididas las personas que estamos aquí, ¿no? Digamos, cada uno pensando. Cuando hablamos de salud mental o salud emocional o hablamos de realmente lo que es vivir, realmente el concepto de vida o de recuperación de ciertas situaciones es muy, muy disperso. Hoy en día, con 44 años, digamos, cuando hablo con un amigo y con un amigo de la infancia, no son capaces de ver mi trayectoria, ¿no? De empatizar, ¿no? Esto es así y el que está mal y esto es porque lo ha elegido. Entonces, entrar en eso pierde una lógica, ¿no? Al final, yo me he encontrado en esa tesitura, ¿no? Digamos, de tener que demostrar constantemente una validez. De personas, ¿eh? No estoy diciendo de como, digamos, como en un rol profesional o en otro tipo de roles, sino tener que demostrar que yo como persona tengo una voz independiente y que se me escuche delante de una, digamos, de una entidad, digamos, de diferentes situaciones, o el tener que con 44 años hablar con mi psiquiatra y que después de una hora digamos, de remover toda mi vida personal, digamos, marcada por mucho sufrimiento, que te suelte algo basado en un diagnóstico clínico, en un algo que tengo que aceptar, que tengo que tener conciencia de la palabra enfermedad, ¿vale? Que ahí podemos diferir mucho, ¿no? Porque la palabra enfermedad creo que no ayuda a nadie, solamente a las farmacéuticas, digamos, sobre todo cuando hablamos del ámbito de la salud mental, ¿no? Entonces, que te digan ese tipo de respuesta desde los más pequeños, digamos, a nivel familiar, tanto a nivel institucional, como una persona va a decirme a mí cómo tengo que actuar con otra. Porque cada una nos basamos en nuestra vivencia.
Oye, Emilio, otra vez una tiene una sensación de que la temperatura se ha elevado. A ver si con la música baja un poco para hablar de la importancia de esta burbuja en esa la Mariscal. Pero eso después de la música. Nos callamos las todas y escuchamos y retomamos.
Amor, es solo un maquillaje de las redes. Ya ves cuál es. Estamos sumergidos en un sueño más profundo. La indiferencia va engullendo a mi vecina, devorada por su cruz de soledad que le calcina. Se habla de proeza, pero apesta hipocresía. Es otro despilfarro de esos locos al poder. Ya no hay amor, es solo un maquillaje de las redes. Ya ves cuál es. Estamos sumergidos en el sueño más profundo. Hoy en el sofá te atrapa el dios de la distancia, que te aplasta con su dedo y va cambiando de canal. ¿Cómo, dónde, cuándo se timbiaron nuestras almas? Es otro despilfarro de esos locos al poder. Tarde te besan la sombra, la fruta madura sola va a caer. Y en las avenidas ya se escucha un canto, son las multitudes del amanecer. Y la intolerancia ya tragó a mi vecina, sigue devorando y va para tu casa. ¿Cómo, dónde, cuándo se olvidaron nuestros sueños? Otra gran estafa de esos locos al poder. Ya no hay amor, es solo un maquillaje de las redes.
De vuelta, decíamos que hay un proyecto que se llama La Mariscal. Venga, por equiparar tiempos, Colina, Anabel, ¿de qué se trata esto? La Mariscal. Es el seguro yo, que no es casual.
La Mariscal. Yo he aterrizado recientemente en La Mariscal. Tengo noción de que La Mariscal lleva mucho tiempo ya funcionando y forma parte ahí de todas las relaciones comunitarias de la zona. Y ahí David podría explicar muchísimo, pero bueno, recogiendo un poco su palabra, para mí La Mariscal tiene un punto como muy mágico. Está en el pleno centro, como has dicho, muy cerca de calle Carretería, o sea, dos pasos tenemos ahí masificación turística, pero si damos dos pasitos y entramos en la zona Mariscal, pues se vuelve a conectar como con algo que tiene que ver con la vecindad. Al lado hay un bloque enorme con muchos vecinos, todos pues diferentes y parecidos en sí mismo en el día a día y lo cotidiano. Y La Mariscal ahora mismo abrimos tempranito por la mañana y hacemos como acompañamiento, o sea, se da mucho valor al estar y al acompañar. Entonces van llegando personas, chicos, chicas, hombres, mujeres y es un poco como saber cómo fluir con las necesidades que puedan ir teniendo cada uno, entendiéndose cada uno dentro del grupo y de lo colectivo. Porque también es muy bonito que en La Mariscal pues, se produce la cuestión de la convivencia. Entonces eso, cada uno tiene su necesidad, pero luego en ese espacio-tiempo convivimos todos y pues se entremezclan las necesidades particulares y se va generando como una especie de familia. Y la familia, entre comillas, tiene algo muy bueno porque como que te enseña y te hace marcar unos ciertos límites desde un cierto grado que tiene que ver con el cariño y el amor, que creo que es la mejor manera de aprender y de crecer, ¿no?, a nivel personal.
Ay, casi nada. Una estaba dándole vueltas. En Ciudad de Gasteiz, años 90, se a bombo y platillo se abre un servicio de atención integral, 24 horas, demandas de urgencia, igual que lo inauguraron, se fue cerrando. Por eso es como muy ilusionante escuchar de repente un centro de emergencia social, llamémoslo así, 7-7, o sea, constantemente abierto, ¿no? O sea, donde se puede comer, ducharse. Explicarlo un poco más, quien quiera de vosotras tres.
Bueno, pues voy a entrar ya un poquito, ¿no? A explicar un poquito. Digamos que la mariscal surge al final por la necesidad que estamos viendo, la cantidad de personas que están viviendo en situación de calle, la montón de personas que no quieren entrar, digamos, en el sistema, digamos, de salud hoy en día, ¿no? La resistencia a la etiqueta, la resistencia y sobre todo la vulnerabilidad que estamos viviendo, ¿no? Y digamos, el trabajo que la mariscal hace que al final un sitio de seguridad, un sitio donde las personas puedan estar, donde puedan tener una libertad, donde puedan opinar, donde puedan formar parte igualitariamente con otras personas, ¿no? Digamos, la profesión o el rango social que tengan o rango, digamos, en otras posiciones. Es bonito, ¿no? Pero tenemos que ser muy conscientes, tenemos que estar muy a la alerta de no caer siempre en la dinámica, ¿no? Que eso no se convierta, digamos, en un centro donde van para esto y para lo otro, ¿no? Tenemos que ser conscientes que tenemos que ir creando red constantemente con las diversas asociaciones que están en Málaga para poder potenciar, ¿no? Que sea un sitio de activismo, que sea un sitio de asamblea, que podamos generar asamblea, ¿no? Que podamos hacer autocrítica constante de cómo estamos actuando. No se trata solo de un sitio donde podamos comer, que es necesario, y generar, digamos, las necesidades más básicas, sino ir un poco más allá, ¿no? De una persona que a lo mejor tiene una desregulación, digamos, tipo emocional, por decirle alguna palabra, no me gusta utilizar etiquetas de ninguna manera, ¿no? Digamos, y pueda ir allí, ¿no? Y pueda ser sostenida entre varias personas, da igual que sea un psicólogo, un profesional, una trabajadora social o una persona que tiene su propia experiencia en primera persona y pueda, digamos, trabajar desde la empatía y desde el conocimiento que ha vivido ella en su propia vida, ¿no? Y sobre todo no caer, ¿no? Digamos, en la trampa que constantemente la institución nos pone, ¿no? Esa piernecita de tenéis que estar esto, tenéis que hacer lo otro, sino tenemos que constantemente estar reinventándonos, ¿no? Y desde ahí es donde cuesta más a veces, ¿no? Es muy bonito trabajar con un equipo de personas que están tan ilusionadas y creen tanto, ¿no? Digamos, en la dignidad social, la dignidad humana, ¿no? Que creen en la persona como es y que vea a la persona desde la necesidad que está manifestando en ese momento, ¿no? Desde los prejuicios y desde la ideología que se han instalado en ella en su historia de vida. Es un sitio realmente que ojalá hubiera conocido yo mismo en mi época. ¿Qué quiere que te diga, ¿no? Donde poder opinar, expresarme y no tener, digamos, esas dificultades que tenía en esos momentos de mi día a día, ¿no? Yo creo que tantas chicas y chicos que llegan allí pueden ser libres, ser ellas mismas, estar como quieran, basado en un respeto mutuo constante entre las personas que convivimos allí y que tengan una atención real. Y cuando hablamos de atención real es que se hable de persona a persona en el momento que la persona lo necesite, ¿no? Y descuadrando mucho, digamos, ese rol profesional clínico instaurado de hace tantos años, ¿no? Que todas las personas, bueno, Anabel podrá también opinar un poquito, ¿no? Que están llegando ahí, cómo rompe ese modelo, ¿no? Digamos, cómo rompe tanto esa visión que se da en diversas formaciones, en diversas carreras, ¿no? Sobre cómo tratar el ser humano, ¿vale? No voy a hablar desde ahí. Y sobre todo ver cómo la mariscal fluye sobre el trato hacia la persona, ¿no? No sobre un tratamiento, sino cómo trato yo a esa persona y qué necesidad necesita y qué objetivo podemos hacer entre ambas personas para una vida digna.
Oye, una cosa, para no armarnos follón, tenemos la burbuja y dentro de la burbuja está la mariscal. ¿Cómo es esto? O sea, por entenderlo y que la gente lo comprenda bien. Porque luego
Claro,
creo que vamos a dar un salto.
la
¿Sí?
articulación, Manolo, es como de experiencias previas, que estaba la mariscal por parte de AFENE, el ETIC por parte del Servicio Andaluz de Salud, del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, La Casa Libre, que es un proyecto que tiene la Fundación Hogar Sí, en el que hay una colaboración con nosotras, con el ETIC, de viviendas autónomas con apoyo para personas en situación de sinhogarismo. Y los proyectos que tienen que ver con empleo y con sinhogarismo de Faisé, ¿vale? Que como institución pública que se encarga de todo lo de salud mental, creíamos que tenía que estar en el proyecto. Entonces, todas esas experiencias previas confluyen en una alianza interinstitucional que sería la burbuja. Entonces, digamos que cada uno ponemos nuestros equipos, ponemos nuestros recursos y generamos nuevos recursos y nuevas lógicas en conjunto. Eso es un poco lo que me comentaba antes, que quizás lo difícil es hablar con tantas instituciones y poner a tantas instituciones de acuerdo, pero por otro lado nos parece como lo más coherente, porque realmente aquello un poco lo complicado es lo institucional, cuando las instituciones tenemos que estar al servicio de las personas. Entonces, contar con tantas instituciones que quieren arriesgarse a hacer algo diferente que sume a lo que hay, pues nos parece muy chulo y a nivel un poco político, pues nos parece también pues bastante esperanzador, ¿no? Que se quiera apostar por otra cosa.
La verdad que sí. Oye, Anabel, tú no es que te guste el jabón, pero sí que te gusta hablar de una cooperativa futura de trabajo, la jabonera. ¿De qué se trata?
Bueno, ahora mismo está todo en previos, está en punto de comienzo y lanzamiento. Entonces, es una fase muy bonita porque también es como lluvia de ideas, ver planteamientos temporales, qué se puede hacer, cómo se puede hacer. Entonces, estamos en el equipo viendo de cómo elaborar y qué ir construyendo. La idea de la cooperativa tiene mucho sentido porque, como con todo lo que se ha dicho, la idea de la salud mental, entre comillas, tiene que ver como tu lugar en el mundo, tu lugar en la sociedad, tus acciones respecto a los demás. Entonces, el mundo laboral, en qué trabajas, cómo interaccionas con los demás es súper importante, ¿no? Entonces pensamos, se piensa en este proyecto, que es muy importante la idea de tener un techo, de tener unas labores, acciones, actividades y formar parte de todo el círculo que tiene que ver pues en sí con el proyecto de la burbuja. Así que estamos dispuestos a ideas. Si tienes alguna idea creativa que pueda aportar, pues será bienvenida.
Bueno, recordaros que si en algo está destacando esta sociedad es en el fracaso constante de la implementación aislada de proyectos, porque lo puede todo el mercado, lo está copando todo. Pero hay otro camino, que es el camino del trabajo que no el empleo. Actividades humanas cada día más y mejor y generan mucha salud y cubren muchas necesidades. Pero el asunto no me he puesto por casualidad esta camiseta. Si no hay una redistribución de recursos, si no hay un abordaje serio y profundo de redistribución de la riqueza, nos va a tocar estar atendiendo miserablemente, en todo el sentido de la palabra, pues eso, a las de abajo y nuestras necesidades, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da de sí la experiencia. Creemos muy poquito en el mercado sabemos lo que hay, y más en el marco de la Unión Europea, todo para la gente chula y rica, para eso nacieron, pero en cambio apostamos por iniciativas de este tipo, que a través del apoyo mutuo, a través de la relación, a través de la implicación emocional, todo lo que significa esa construcción de comunidad. Ahí hay un enorme valor, también es económico, pero no monetario, que cubre necesidades, ¿no? Es lo que a mí me llama muchísimo y para bien me llamó, ¿no? Cuando escuché este proyecto, ¿no? Que ya se deje de contar gente que duerme en la calle, que ya se deje de decir, oye, no te dejo pasar a comer porque no te has duchado, a los centros de, bueno, donde dan comida de aquella forma y manera, ¿no? Y donde mundo del trabajo social dice a la gente de abajo y que está afuera lo que tiene que ser su vida, ¿no? O sea, claro, nosotras ahí sí que estamos, sabemos esto. Esperamos que la burbuja, vuestros proyectos, vuestra mirada, ¿no? Esta revolución delirante, ¿no? Nos abra caminos, ¿no? Caminos de relación, ¿no? O sea, y caminos de comunidad. Es lo que a mí me llaman la interpelación, Anabel. Bueno, si queréis, sí, por lo menos ir cerrando. Tenemos 5 minutos de algo para nosotras muy interesante. El programa se llama Nosotras las Personas. Sois gente de recorridos muy, muy largos. Laura, Emilio, Anabel, ¿qué está significando? ¿Qué emocional, de sentido a la vida, todo este esfuerzo, este camino, es este estar en este lugar que queréis estar, ¿no? La que quiera que empiece.
Bueno, para mí, como individualmente, realmente lo acabas de decir, ¿no? Es un sentido de vida, ¿no? Digamos que esto cumple con varios sueños que yo he intentado hacer durante muchísimos años y no he podido cumplir por diferentes motivos, ¿no? Realmente es eso, el sentido a vivir, ¿no? Cuando hablamos de suicidio, de autolesiones, cuando hablamos de depresiones, cuando hablamos de eso, ¿no? Si buscamos fondo, buscamos y rebuscamos, todo el mundo va a decir que no le encuentro un sentido, digamos, a la vida, ¿no? Y sobre todo, como he repetido antes, hacer la autocrítica social, ¿no? Mucha autocrítica social hacia dónde estamos llevando a las personas que, como vivo en este mundo, tanto chicos y chicas que ahora mismo son muy jóvenes, muy vulnerables, y hasta dónde pueden llegar, ¿no? Y dotarles de ese sentimiento de pertenencia, ese sentimiento de igualdad, ese sentimiento de vida y constantemente ese apoyo que existe, ¿no? Y que no se vean solas en este mundo tan cruel, que esperemos por lo menos estar ahí acompañando para que cambie algo.
Laura, en Pucela te nutriste y mucho. Ahora llevas ya un tiempo además también dando, supongo que dando y recogiendo. O sea, ¿cómo haces un balance? ¿Cómo lo percibes?
Bueno, quizás yo lo puedo resumir en que es la primera vez que me encuentro en disposición de arrancar un proyecto, que ya he arrancado varios, pero es la primera vez que me pongo en disposición de arrancar un proyecto con tanta gente aliada. Es decir, que eso es muy importante. Tú puedes poner en marcha un proyecto que funcione muy bien. Yo estuve a la cabeza de un proyecto en Valladolid que funcionó muy bien durante 6 años, pero no se puede sostener un proyecto individualmente. Los proyectos se tienen que sostener en lo colectivo. Y aquí hay algo de lo colectivo, que es estos equipos que estamos haciendo y estos grupos de personas que nos estamos apoyando con nuestros más y nuestros menos, en el sentido de que iniciar un proyecto siempre implica muchísima reflexión colectiva e individual, pero aparte de estos equipos, pues también hay mucho apoyo de gente que a lo mejor no nos imaginaríamos que nos está apoyando, pero a nivel político, a nivel institucional, pues hay gente que vibra con esto y gente de colores políticos muy diferentes. O sea, tenemos el apoyo del comisionado de salud mental de Madrid y tenemos el apoyo de la Consejería de Sanidad de Sevilla. Entonces, es una cosa como inédita, pero que nos parece muy chulo. La posibilidad de hacerlo ya es un reto, con la advertencia de que en salud mental todo lo que creemos tiene el riesgo de convertirse de nuevo en un lugar de exclusión. Entonces, tenemos que estar en una reflexión continua y yo creo que unir un poco en el lema granskiano, ¿no?, que utilizaba tanto Basaglia, el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad.
Anabel, te queda un minuto para esos sentires.
Bueno, yo como creo que ya he comentado, estoy muy emocionada. Yo tengo de base una carrera de ingeniería, pero yo me deprimía trabajando como ingeniera y necesitaba sí o sí estar en lo social. He estado de voluntaria y ahora le he hecho formar parte de este equipo y poder poner en práctica la escucha de verdad, el acompañamiento, el hacer que la gente no se sienta sola y formar parte de algo comunitario y colectivo, para mí, bueno, me da sentido a mí, a mi vida, y creo que es una cosa que teniéndolo uno sentido puede también ayudar a transmitirlo a la gente cercana con la que comparte su tiempo y espacio.
Pues con eso nos quedamos y cerramos hoy. Mil gracias a las tres. Mil gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Chao.
Adiós.
Chao.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.